Aquí comienza Libertad Constituyente.
Son las 8:02 de la mañana. Hoy es jueves 19 de abril de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
¿Qué tal estás hoy? Buenos días, oyentes.
Bien.
Venga, sí,
bueno,
seguimos.
Pues vamos a con la primera noticia de hoy. En El País dice: don Juan Carlos intenta frenar la crisis institucional con una disculpa histórica.
Muy
lo
bien.
Siento mucho.
No, de acuerdo, sigue.
Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Cambio de rumbo en la Casa del Rey para evitar los viajes secretos y los safaris de lujo.
Bien, un momento. Esa noticia será comentada luego por mí en un extenso... no discurso, porque este no es lugar la radio para discurso, sino sí en un, como se decía en el siglo, en el Renacimiento, un sermón, que no es de carácter religioso, pero sí que es una explicación detallada, una explicación de una noticia o de un hecho. Porque lo que llama la atención en los titulares de los periódicos es que están ya, comienzan mintiendo. No es verdad que el rey haya disculpado nada. ¿Es verdad? Que lo que dice que lo siente, que se ha equivocado y que no ocurriría jamás. ¿Acaso es una disculpa? Una disculpa es quitar la culpa o explicar una culpa para rebajarla o quitarla. ¿Es que acaso Juan Carlos ha dado alguna disculpa, algún motivo que explique lo que ha sucedido? No. ¿Acaso ha explicado por qué lo siente? ¿Qué es lo que siente? Si es culpa suya, sí, lo siente, señal de que no tiene disculpa. ¿Acaso es que dice que se ha equivocado? Si no explica por qué se ha equivocado y en qué se ha equivocado, tampoco es una disculpa. Es una culpa. Tiene la culpa que se ha equivocado. Si lo siente, es que se siente culpable. Luego eso es lo contrario de una disculpa. Y que la última frase, no ocurrirá otra vez, así no volverá a ocurrir, pues eso es una promesa de que no va a ocurrir, pero no hay disculpa ninguna, y la disculpa se tiene que referir a la conducta pasada. Por tanto, resumo, primer punto, la prensa, algo tan importante como es la declaración del rey de ayer, la presenta con titulares falsos. Dice, la disculpa del rey, cuando no ha habido disculpa ninguna. Continúa.
Muy bien. En El Mundo, la misma noticia dice también: cuando reinar consiste en saber decir lo siento. Amplio respaldo de los partidos políticos a la petición de disculpas del rey don Juan Carlos.
Bueno, ¿cómo dice? ¿Amplio qué? ¿Repite?
Amplio respaldo de los partidos políticos a la petición de disculpas del rey don Juan Carlos.
Pero bueno, ¿petición de disculpas? Que lo disculpen a él. Pero claro, ¿para qué disculparlo a él? Tiene que dar alguna razón. Pues si dice lo siento, o me he equivocado, o no volveré a cometerlo, ¿qué significan las palabras en castellano? Para que lo disculpen a él, tendrá que ofrecer unas razones, para que digan, bueno, queda disculpado, queda olvidado, queda perdonado. Pero ¿qué ha dicho él para que ningún periódico y nadie pueda decir que lo perdona, que lo olvida o que lo disculpa? Es que ha dado alguna razón de fuerza mayor o de una presión psicológica, familiar o política. Es que ha dicho algo, pero si no ha dicho nada, por Dios, esto es una tomadura de pelo de la prensa, de los medios de comunicación. Todos están asustados. Nadie se atreve a decir la verdad sobre el rey. No valen nada, no tienen coraje, no tienen valor político, ni siquiera tienen conocimiento del idioma. Porque ¿qué es esto de perdón del rey, disculpa del rey? ¿Perdón del rey? ¿Será petición de perdón? Es otra cosa. ¿Y dónde está la petición de perdón del rey? ¿Es lo siento? ¿Eso es petición de perdón? ¿Me he equivocado? ¿Está diciendo que lo perdonen? ¿Que no lo hará otra vez? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es una promesa hacia el futuro. No, todo es falso. Y ya veremos luego cómo en el sermón que haré después sobre este tema, que las cosas van a quedar muy claras. Muy claras. Lo único que hasta ahora puedo decir es que es una vergüenza el comportamiento de la prensa y de los periodistas conocidos. Es una renuncia a la inteligencia, una renuncia a la dignidad moral del intelectual, que están asustados, atónitos, no se atreven a hablar. Y cuando dicen algunos, porque lo he visto, que en la cara del rey, del monarca, se veía su arrepentimiento o su tristeza, es verdad que tiene la cara triste, pero saliendo con 3 días nada más de una cruenta operación quirúrgica, es natural que tenga la cara triste y abatida. Eso. Pero ahí, ¿dónde se le ve que dicen también que está la constricción, el arrepentimiento? ¿Pero cómo el arrepentimiento? Aparte del arrepentimiento físico, porque está en un hospital recién salido de una operación grave, aparte de eso, lo que la cara revela es susto, acordamiento, despiste, preocupación de ignorancia, de no saber cómo conducirse. Eso es lo que revela la cara. Pero revela la cara arrepentimiento de qué. Eso, ¿cómo saben? Es que son todos sacerdotes y curas que a ver la cara saben distinguir lo que es arrepentimiento. Pues que digan en qué notan el arrepentimiento. Yo no lo noto en nada. En cambio sí se nota que está atónito, desconcertado, desorientado. Bien, sigue, perdona.
Pues en el mundo habla otra noticia. Los jubilados pagarán entre 8 y 18 euros al mes por medicinas. Los asalariados con más de 22.000 euros abonarán el 50%. Y los de más de 100.000 el 60%. Y los parados sin prestación nada.
Bien. Bueno, ya recordáis todos que hace nada, 3 días, 1 hora, 1 minuto, todos los partidos copago nada. Del copago rechazado, eso ni hablar, eso nunca. La sanidad será universal y gratuita, todos diciendo lo mismo. Y ahora no han pasado 3 días y todos dicen lo contrario. Ya no hay protesta ninguna. Ahora ya está el copago en función de la renta. Me parece racional, yo estoy de acuerdo, pero no me desmiento en 2 días. Eso lo he pensado siempre. Siempre he pensado que hay un abuso muy grande en la sanidad, y no solo por el sistema de que no hubiera copago, sino también lo que se llama el turismo sanitario, la cantidad tan grande de extranjeros que vienen a utilizar los servicios de la sanidad española para, una vez hecho, irse a su país, vivir tranquilamente, y que las dificultades las traspasan al cobro de las facturas por la sanidad española a los países de origen. Eso ni está organizado ni funciona. Ahí hay un verdadero abuso. Esa es la realidad del copago. Veamos
otra noticia. Salgado pactó con Baleares ocultar deudas por temor a la intervención. Y aquí comenta que Elena Salgado pactó en julio con el gobierno balear ocultar una parte de su deuda con los proveedores para minimizar su impacto por temor a una intervención de España.
No conocía esta noticia, pero no me extraña, porque son todos iguales. De manera que la vicepresidencia, dando ejemplo de conducta honesta, de conducta irreprochable, de rectitud en las cuentas públicas y en los conocimientos públicos, y ella es la artífice de la ocultación de las deudas y de las cuentas públicas. Eso es por eso digo, siempre sostengo, que la clase política española entera está completamente atrofiada desde el punto de vista moral, está corrompida. Seguimos.
Hay una noticia sobre la bolsa. En los dos periódicos, en El Mundo dice, la bolsa baja otro 4% por la morosidad que sufre la banca. Y El País dice, la bolsa sufre su día más aciago. El IBEX 35 retrocede un 4%, la mayor caída del año.
Es cierto, es verdad que hay que tener mucha memoria para acordar hundimientos tan grandes de los valores de las bolsas españolas. Yo creo que no todas, pero casi hay ya un 80% de los valores cotizados en las bolsas españolas que tienen un valor de contabilidad, donde ya son los valores contables y no está caída totalmente la bolsa. Está en el límite de los 7.000, la media, pero va a bajar más. Claro que subirá a veces y baja porque realizan beneficios, pero la tendencia es continuar bajando. Eso en cuanto a la bolsa. Y en cuanto a los créditos en los bancos, la situación es también, no es que aumente la morosidad, que va a seguir aumentando, sino que mientras que la banca tenga, como tiene, ese depósito tan grande de viviendas y no tendrá suficiente liquidez para conceder créditos a las empresas y a las personas individuales, a las personas para sus gastos personales. Esa es la situación triste que hace muy difícil ver que, bajo qué perspectivas puede recuperar dinamismo y energía la economía española.
Otra noticia es, destituido el comisario que investigó a Ignacio González. La policía abre expediente disciplinario y traslada de Marbella a un puesto en Madrid a Hermes de Dios por las pesquisas.
Bien, esa es una noticia ya conocida. Yo me alegro porque siempre es agradable que cualquiera de las acusaciones o denuncias que se hagan, que algunas sean falsas, que no sea tan universal. Y este vicepresidente de la Comunidad de Madrid parece ser que tiene en regla, que se le acusó de estar ocultando un piso de su propiedad en Guadalmina o por ahí la Costa del Sol, cuando él decía que lo tenía alquilado. Y entonces esto parece que sí, que tenía razón, que no hay razón alguna para la denuncia y que la policía ahí se equivocó, y está muy bien que haya sido destituido el policía o el jefe de policía que ordenó esas investigaciones.
Muy bien, hay otra noticia, pero es conflicto con Argentina. Es Margallo pedirá a la Unión Europea que lleve a Kirchner a la Organización Mundial de Comercio. La medida será tratada por los ministros de Exteriores el lunes en Luxemburgo.
Todo eso va a quedar en agua de borrajas. Se recordarán los lectores, no, perdón, los oyentes. Recordarán los oyentes que ya expresé mi opinión de los errores tan grandes que habían cometido tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Gargallo, como el ministro Soria, que es de la Energía. Errores con relación a Argentina hasta el punto que los he culpado a ellos, junto al presidente de Repsol, de la torpeza con la que han conducido este asunto y que han no digo que sean ellos los culpables de que, o los responsables de que el gobierno argentino haya decidido la nacionalización de YPF, la filial de Repsol, no digo que sean culpables, pero que no han facilitado las cosas, que la han agravado, que han hecho el camino irreversible y sobre todo que lo han metido en un callejón oscuro de donde solamente pueden salir males para todos, incluido España, en lugar de haberlo llevado en un terreno despejado, abierto y soleado. Sí, muy bien, que Argentina quiere expropiar, nacionalizar su principal empresa emblemática, que era YPF. Pues muy bien, ¿por qué España se tiene que oponer? España, repito lo que tiene que decir, no puedo oponerme porque está en vuestro derecho de utilizar todos los derechos que os concede la ley, que yo ya conocía. Así que si hay una ley de expropiación forzosa y un tribunal de tasaciones, me someto a ellos. Por tanto, yo voy a luchar, rezar todo lo que pueda en todos los ambientes legales y recurrir a todas las medidas legales a mi alcance para que obtenga la mayor indemnización posible por la filial IPSE que me habéis retirado para hacer la vuestra, ¿de acuerdo? Pero pagarme, y pagarme bien. No, eso, en lugar de eso, ha sido una guerra de amenazas. De amenazas de verdad, de retorsiones. De decir, bueno, si vais, vamos a tomar represalias, será hostilidad, vamos a movilizar al mundo contra vosotros, vamos a movilizar a Estados Unidos. La UE está obligada. Ha hecho muy bien en suspender las reuniones con secciones que tenía con el organismo público argentino. Pero España, ¿por qué se ha enconado con Argentina? Pues ya sabía que tenía el riesgo. Ese es un problema que lo ha hecho mal la Argentina. Y a ellos, que mejor para ti, podrás probar que tienen más derecho si han querido perjudicarte o no han respetado las reglas de la buena fe. Que en cambio atacáis a Argentina porque ha seguido un proceso inteligente para obtener la expropiación con el mayor valor posible, eso no se puede acusar. Si ha sido inteligente Argentina es porque Rezal ha sido torpe, es porque el ministro Soria ha sido muy torpe. ¿Por qué Soria empezó diciendo que iba a tomar represalias si continuaba? ¿Por qué, si continuaba el proceso de expropiación, por qué comenzó diciendo que estaba muy bien, contento, porque era la retirada de licencia, la habían hecho los gobernadores de las provincias y no la presidenta? ¿Pero cómo fue tan inocente? ¿Por qué ahora ataca, que no ataque a Argentina? Y Rajoy lo acaba de comprender. Porque he visto, no, aunque hoy no he visto ni una sola noticia, porque he estado ocupado en otros temas más profundos, que el de examinar las noticias, he estado ocupado en pensar las noticias importantes, que es la declaración que ha hecho el rey Juan Carlos. Por eso no he visto nada. Pero ahí sí he visto que Rajoy ha pedido, tanto al ministro de Asuntos Exteriores como del Petróleo, que suspendan todo lo que habían estado moviendo y haciendo contra Argentina. Que no hagan absolutamente nada. Que lo suspendan hasta que él regrese a España para tomar las decisiones convenientes. Lo cual hace concebir la esperanza que se haya dado cuenta que es torpe lo que se ha iniciado contra Argentina. Y que es mucho mejor y más inteligente buscar una colaboración y una compensación a las pérdidas sufridas por el Repsol, que obtenga ventajas por otros lados. En fin, sigamos con las noticias, Aurora.
Muy bien. El príncipe muestra todo su apoyo a Repsol en su batalla con Argentina. Y esto lo dice en el acto de inauguración de una refinería de la petrolera en Cartagena, Murcia.
Bien, eso lo ha hecho bien. Está explicada la noticia. No tengo nada que criticar.
Otra. El FMI plantea un rescate para la banca europea. Prevé un desplome histórico del crédito en España si no se permite a las entidades acceder al Fondo de Ayuda Europeo. Los bancos españoles podrían necesitar alrededor de 100.000 millones de euros.
Esta noticia sí que es importante. Aquí ya se están precisando las cuestiones. La verdad es que como la banca española no dice la situación real, solamente se conoce la morosidad, pero esa no es la situación más grave. La más grave es en los inmobiliarios que tienen inmobiliarios. Y eso, por eso, el Fondo Monetario Internacional está actuando ahora, está haciendo declaraciones muy pertinentes, como esta noticia que señala la grave situación de la crisis financiera en la banca española, y cómo no tienen medios, que necesiten una cantidad fuertísima, como acaba de indicar, para poder comenzar a asomar un poco la cabeza. Seguimos. Ya digo que seguimos. ¿Aló?
Sí.
¿Estabas distraída?
No, es que estoy buscando la noticia.
Pero nunca puede haber un silencio. Bueno, noticia, pasa otra, no está obligada a que sea ninguna determinada.
Ajá.
Sí.
Frente común de Estados Unidos y la Unión Europea contra Argentina. Washington muestra su preocupación y Bruselas dice que vulnera la legislación.
Todo eso se podía esperar tranquilamente, pero sigo diciendo que en España no puede esperar, de la Unión Europea sí. Habrá una ayuda, pero tampoco tiene muchos medios la Unión Europea para tomar medidas que puedan preocupar o asustar a Argentina. Pero Estados Unidos no hará nada. Estados Unidos va a conservar de palabra apoyo a España, de hechos neutralidad. No intervendrá. Seguimos.
Socialistas e Izquierda Unida avanzan hacia un pacto de gobierno en Andalucía. Las dos fuerzas alcanzan un acuerdo programático para toda la legislatura.
Sí, ahí la gran novedad, que es dentro de lo malo, que es la participación de todos los partidos en la corrupción y en la falta de democracia en España, no es malo la decisión de Izquierda Unida de no querer participar en la Junta de Andalucía por miedo a corromperse, a que se complique en la corrupción y quedar al margen de los cargos de los cargos directivos dentro de la coalición que quiere hacerla permanente con el Partido Socialista. Pero no es tampoco demasiado importante la noticia comparado con la importancia de la noticia de hoy.
Beteta considera irrelevante el color político para intervenir comunidades autónomas.
Sí, sigue. Bien.
El gobierno insiste en lanzar señales a los mercados para convencerles de que controlará el déficit desbocado de las comunidades autónomas, que son las responsables de la desviación presupuestaria del año pasado.
Sí, no solo a ella. También se está exagerando en que es verdad que las comunidades autónomas tuvieron una gran culpa en la desviación de los presupuestos del año anterior. No son ellas. También el gobierno central tiene mucha responsabilidad y no hay que ayudar a que se enmascaren las responsabilidades de cada uno.
Un juez de Madrid lleva la reforma laboral al Tribunal Constitucional. Esto es del País.
Sí, pero no sé en qué sentido. Si no tienes... Bien, yo es que no... Como no
sí, del eso, gobierno... A ver, el magistrado José Ángel Folguera ha aprovechado un juicio sobre 3 despidos disciplinarios para presentar una cuestión de constitucionalidad sobre la eliminación de derecho de esa reforma que supone salarios...
Perdón, ¿la eliminación de qué? ¿La eliminación?
La eliminación de hecho de esa reforma supone para los salarios de tramitación, los que hasta la aprobación de la norma cobraba el trabajador entre el despido y la sentencia que lo considerara improcedente.
Sí, bueno, lo que quiere decir, como está un poco larga y no muy bien redactada, pero claro, yo como abogado sí que lo he entendido, al decir que lo ha eliminado su periodo de hecho, en realidad es que ha obviado la aplicación de una ley. Pero eso no sé si es, depende, tendría que leerlo entero para saber si está fundado o no el recurso de inconstitucionalidad. Sigamos.
La fiscal solicita 13,7 millones de fianza para 2 excargos por el caso Emarsa. Ambos orquestaron supuestamente el saqueo de la depuradora valenciana.
Ah, eso, ese sí que lo conozco desde hace mucho tiempo, porque seguí el escándalo de lo que había sucedido con las desaladoras. Unas que estaban sin terminar, después de haber invertido miles de millones. Otras que estaban en una fase mucho más retrasada. Y ahora esta última, lo que dice, sí, es interesante porque es importante. Pero no tenemos tiempo hoy para comentarlo. Seguimos.
Repsol se prepara, esto es del País, para una batalla legal de años contra Argentina. El gobierno ultima sanciones en comercio, energía e industria. El príncipe destaca la labor de la petrolera como ejemplo de cultura empresarial moderna.
Bien, eso es lo que antes ha dicho en Cartagena, algo parecido, ¿no? Debe ser eso.
Bueno. Sí, lo que pasa que, bueno, aquí dice las acciones caen otro 6,2% y Moody's estudia rebajar la calificación.
Ese sí que es importante, porque va a rebajar la calificación de Repsol o de... Porque ayer nos dimos cuenta o nos advertimos de que había rebajado Moody's la calificación de la filial, es decir, la que hoy está nacionalizada ya, que es YPF. Y no sé si esta que están leyendo debe ser un anuncio de Moody's referente ya a Repsol, sin la filial argentina, no lo sé.
Sí, esto también habla del proyecto de expropiación que incluye también a la filial YPF Gas, el proyecto este de...
Ah, no, es otra cosa, es que también se va...
La misma.
Sí, pero que también se va a expropiar la dimensión, el departamento de gas de la propia empresa YPF Argentina. No de Repsol, pero que ha sido que también se le va a expropiar la parte, la dimensión o el departamento de gas.
Y la China Sinopec interesada en YPF. Desde hace más de 5 años los directivos de China Petrochemical Corporation, más conocidos como Sinopec, muestran interés por la petrolera YPF.
Yo creo que eso no se va a llevar a cabo. Creo que la crisis argentina Repsol va a determinar que esa gran compañía china se retire y que no creo que vaya a hacer ninguna alianza ni con los argentinos ni con los españoles. pero es una impresión que tengo porque las noticias eran inciertas y no muy fuertes antes. Después de lo que ha pasado, mucho peor. No creo que, a no ser que le dieran unas verdaderas concesiones muy baratas a Argentina, que tampoco lo creo por la situación en la que está Argentina, pues no creo que eso se lleve a cabo. Bien.
Italia rebaja la previsión de crecimiento y sube la de déficit. El profesor Mario Monte predica, pero no da trigo. El gobierno italiano, que se había comprometido a acabar 2013 con un déficit del 0,1% del PIB, Producto Interior Bruto, ahora espera un 0,5%. Italia no estará en disposición de alcanzar ese 0,1% de déficit hasta 2014 y prevé para 2015 el equilibrio total.
Está bien, esa noticia está bien. Yo creo que si ha terminado algún bloque de internacional, se podría ahora ya pasar a la publicidad, porque son casi hemos pasado ya media hora, para antes de que yo haga el sermón o discurso breve en que analice en ese discurso, en ese sermón, la verdadero alcance de la noticia del día de ayer, que para mí es trascendental hasta el punto que es la principal noticia política que se ha producido en España desde la muerte de Franco. Pues por eso voy a dar una explicación que ningún periódico ni ningún periodista se va a atrever a decirlo, pese a que ya veréis que hablo con evidencias.